Fundación Derecho a Morir Dignamente, nuestro tema del día. Hemos estado muy enfocados en España porque exactamente en 22 minutos una mujer de 25 años ha tomado la decisión de pedir la eutanasia y una corte en Estrasburgo se lo ha concedido. A las 6 de la tarde le aplicarán los fármacos que van a acabar con su vida. Doña Laura Pombo nos atiende a esta hora para hablar del tema. Doña Laura, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda la mesa. ¿Cómo están?
Yo le escuché hoy a Félix una pregunta muy interesante sobre este caso. Y es que hay temas físicos que son inocultables. Personas que la están pasando muy mal y que ya científicamente no tienen ninguna posibilidad de recuperar y que su camino será sufrir y hacer sufrir a la gente alrededor de ellos. Y por eso entonces aparece la figura y el acuerdo para suspender una existencia. Pero Félix le preguntaba hoy a una colega suya en España, es que aquí hay un ingrediente que es el tema psicológico. Hay preocupación porque el tema psicológico, que es también lo que le pasa a esta mujer, abra esa puerta para que la eutanasia sea no solamente para el tema físico, sino también para el tema mental de una persona que ha intentado suicidarse, que sus padres se separaron cuando era muy joven, que ha vivido en distintas casas de adopción, que tuvo una violación colectiva, que su mente no se puede recuperar, pero el padre dice, sí, con ayuda psiquiátrica, psicológica, se puede recuperar. Me gustaría conocer su opinión, doña Laura.
Sí, mi opinión de la Fundación, en este caso, es que el sufrimiento psicológico no es menos real ni importante que el físico. Lo importante es que haya una evaluación rigurosa que garantice que la decisión es libre, informada y persistente. Esto significa que no es una decisión hecha de un día para otro, solamente después de intentar solo un tratamiento. Han sido años de intentar muchos tratamientos, de tener acompañamientos, de tener orientación, y aún así es persistente. Entonces esto demuestra que es una decisión informada, que es una decisión libre, que es una decisión reflexionada. Por eso, pues el sufrimiento psicológico no es menos importante que el físico, siempre y cuando haya una evaluación rigurosa.
Ahora, en España se puede dar el caso de Noelia porque la normativa es clara. En Colombia seguimos todavía en deuda con una reglamentación que ordenó la Corte Constitucional hace décadas y nada que sale.
Sí, de acuerdo, por eso este caso es muy potente, porque pone en evidencia algo clave. El derecho a morir dignamente ya existe, pero muchas veces no se puede ejercer fácilmente. Y es precisamente por la falta, en este caso en Colombia, de una ley que especifique, que disponga de todas las condiciones necesarias para que se dé informadamente y en los tiempos establecidos. Entonces, acá pues sí necesitamos seguir ampliando esta conversación, porque como usted bien lo dice, en el 97 se despenalizó, en el 2015 se regularizó, pero al día de hoy aún no hay una ley pues que garantice el derecho para todo el mundo y en los tiempos que son.
Directora, una pregunta. Ustedes desde la Fundación promueven el documento de voluntad anticipada. Para quienes nos escuchan, ¿qué es exactamente este documento y qué decisiones permite dejar por escrito y qué tan obligatorio es para médicos y familiares garantizar lo que deviene de este documento?
Este documento es, como tú bien lo dices, es un documento anticipada, en el cual es una herramienta jurídica y clínica clave en el derecho a morir dignamente en Colombia. ¿Qué es? Es un documento en el que una persona deja por escrito cómo quiere ser tratada en salud cuando no pueda expresar su voluntad. Entonces, es una manifestación anticipada de la autonomía. Este documento está regulado principalmente por la resolución 2665 en el 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, ¿para qué sirve realmente? sirve o permite dejar de existir como, por ejemplo, tratamientos, aceptar o rechazar procedimientos médicos, limitar esfuerzos terapéuticos. Habla también de cómo queremos el final de vida, la voluntad frente a cuidados paliativos, decisiones sobre eutanasia. Y también es un documento de representación donde podemos designar a alguien que interprete tu voluntad. No es que la persona decida por ti, sino que la represente.
Claro, pero quiero entonces volver a la primera pregunta de lo que hablábamos. ¿Usted entonces estaría de acuerdo en que los temas que son, obviamente el sufrimiento psicológico es muy fuerte y puede ser tremendamente traumático, pero usted cree entonces que eso también habilita para que se lleve a cabo en un determinado caso la eutanasia? O sea, por ejemplo, que una persona que sufra se le quiten los medicamentos o se retire de un tratamiento psicológico que esté recibiendo y que se acepte que se le aplique la eutanasia.
Lo dice, pues esto ya está despenalizado por la Corte, ya eso no es solo un sufrimiento físico, también es un sufrimiento psíquico, la enfermedad mental pues causa un sufrimiento psíquico. Obviamente esto hay que tener mucho cuidado porque debe ser debidamente y rigurosamente evaluado. Como digo, no es una decisión de un día para otro. Estos son personas que el tener una enfermedad mental no significa que no tengan capacidad de decidir. Si la persona tiene capacidad de decidir, lo hace de una manera consciente, reflexiva, sí podría acceder a este derecho, basándose en la autonomía y en la libertad individual.
Doña Laura, muchas gracias por apoyar el tema y por comentarlo. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes.